Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán
y Marcela Correa.
En un mundo que olvida y rechaza a Dios, queremos acudir al Señor suplicándole como los discípulos de Emaús, «Quédate con nosotros, Señor».
Un grupo de jóvenes y laicos españoles, juntamente con sus pastores, se sintieron fuertemente impulsados a dar respuesta a la situación de olvido, de falta de fe que se va extendiendo a pasos agigantados por el bombardeo de una creciente secularización y por la confusión que reina entre los fieles.
Supieron el proyecto que se había iniciado en Estados Unidos cuando ciertos obispos católicos, observando la falta de asistencia a misa y la aparente falta de fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, expresaron la necesidad de reavivar la fe en la Eucaristía a nivel nacional.
Su respuesta a esta necesidad fue el Reavivamiento Eucarístico Nacional lanzado por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos el 19 de junio de 2022, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, una iniciativa de 3 años de duración para intensificar la fe en la Eucaristía a través de la formación en la fe y de actividades eucarísticas como la adoración y las procesiones.
Y el corazón de estos laicos españoles se encendió con el deseo de llevar a los jóvenes a descubrir el amor inmenso de Jesús en la Eucaristía, a caminar con fuerza en la vida cristiana, a no buscar saciarse en cisternas agrietadas, sino en la fuente de agua viva. Y quién mejor que María, Madre del Señor y Madre nuestra, para acompañarnos al encuentro de Jesús, para tener experiencia del Dios vivo.
De ahí el poner en marcha la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, JEMJ, un encuentro donde pudiesen participar junto a otros jóvenes en actos de oración, catequesis, talleres de evangelización eucarística, testimonios, y poder profundizar en el amor y conocimiento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por eso los jóvenes han sido convocados a participar de la primera Jornada Eucarística Mariana Juvenil, que tendrá lugar en el Santuario de Covadonga, Asturias, del 5 al 7 de julio de 2024.
Es especialmente significativo el lugar donde se celebrará la jornada, el Santuario de Covadonga, ya que desde allí dio comienzo en el año 722 la reconquista de España, que en el año 711 había sido invadida por los musulmanes. La reconquista fue un periodo de batalla que transcurrió desde la batalla de Covadonga con Don Pelayo hasta la toma del último reducto musulmán en el año 1492, que fue la ciudad de Granada bajo el reinado de los reyes católicos, donde miles y miles de cristianos dieron su sangre por mantener la fe.
Fueron siglos en los que en cada batalla se luchaba por ir recuperando las tierras españolas, no simplemente para conseguir un poder territorial, sino para recuperar la fe. España debía luchar y luchó para recuperar lo más valioso que siempre había tenido y tendrá, que es la fe católica. Y siempre de la mano de María, nuestra Madre y Reina de España. Ella ha sido la que ha ido impartiendo fortaleza, fe, valentía, amor a la verdad durante todos estos siglos.
Por tanto, durante los días de la jornada pediremos que los corazones de los jóvenes tengan un verdadero encuentro con el Señor en la Eucaristía y con nuestra Madre, la Virgen Santísima, de manera que reaviven la fe de tantas almas que están muriendo de sed.
Para conocer y suscribirse a este gran evento, este 7 de octubre se ha estrenado su web oficial www.jemj.org. Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Ucrania, dar clase con bombas y desplazados.
Alemania, monjes cistercienses construirán un nuevo monasterio.
Italia, el anuncio de un supermercado que desata algunas iras.
Brasil, milagro del niño ahogado.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El cardenal Cobo se incorpora al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.
Exposición del Beato Carlos Acutis prorroga su estancia en el Valle de los Caídos.
Rezar el rosario por los sacerdotes.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Se multiplican instancias para profundizar en el legado de Benedicto XVI.
El Papa convoca a los niños de todo el mundo para un encuentro en el Vaticano.
Misa de apertura del Sínodo.
Comenzamos con las noticias internacionales.
La guerra se alarga en Ucrania, los hombres siguen en el frente y los misiles y drones siguen cayendo en la retaguardia, en Odessa y otros lugares lejos de la zona de combates. Pese a las bombas, mujeres y niños en retaguardia intentan hacer una vida medianamente normal. El curso empezó el 1 de septiembre y el 1 de octubre se celebró el Día del Maestro.
Pero tras 20 meses de guerra, desplazamientos e incertidumbres, niños y maestros están cansados y debilitados. Por eso Cáritas Ucrania lleva meses reforzando sus servicios de apoyo psicológico a niños y maestros, al mismo tiempo que las parroquias en el país siguen abriendo espacios para niños para estudiar, reforzar idiomas, amistades, catequesis y mantenerlos distraídos de la guerra.
Según la ONU, la guerra perjudica educativamente a 4,8 millones de niños y 500.000 docentes y auxiliares en Ucrania de preescolar a secundaria. Un sondeo de la Fundación Educativa Go Global mostró que el 54% de los docentes encuestados sufren agotamiento profesional y el 75% de los niños en edad escolar muestran signos de estrés.
La guerra aporta mucha locura y dolor y es necesario frenarlo con paciencia y formación. Hay recursos psicosociales sencillos y eficaces que ayudarán a los niños y mayores si los maestros lo aprenden y aplican. A eso se dedican varios cursos de Cáritas Ucrania. En 2022, los proyectos puramente escolares de Cáritas llegaron a más de 19.500 niños y 1.970 profesores y 3.600 padres.
Ese año se formó también a 55 supervisores del programa Diálogos Abiertos, que ayudaron a 774 profesores a poder enfrentar su estrés, cansancio, angustia y dudas. El maestro debe estar suficientemente fuerte para poder aportar estabilidad a los alumnos. Los profesores se apoyan también unos a otros, a menudo con seres queridos en el frente o ya fallecidos por el horror de la guerra.
El 85% de los participantes del programa afirman que las actividades propuestas mejoran el ambiente en el equipo y les permiten apoyarse y escucharse mutuamente. Ayudar a encontrar soluciones a problemas y conflictos de carácter interno o interprofesional y para ampliar el concepto de desarrollo y educación de un niño que está experimentando estrés, aseguran los responsables del programa.
También a los niños hay que explicarles que sus sentimientos y heridas son normales en el contexto de la guerra. Se les explica con el programa Salud Mental, el camino de los superhéroes, que les ayuda a expresarse y a entender lo que les pasa. Usa dibujos animados y 42 profesores recibieron una formación presencial de 3 días de duración sobre este tema. Otros 20 la recibirán durante todo este mes.
En buena parte, estos proyectos para proteger y cuidar la cordura de niños, madres y maestros en el marco de la locura de la guerra se financian con ayuda de las Cáritas de otros países, entre ellos Cáritas Española y los donativos de Católicos Generosos. Para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania, Cáritas Española ha abierto una sección de urgencia en su web, caritas.es, llamada Cáritas con Ucrania.
En medio de una crisis galopante que está llevando al cierre de monasterios y conventos en toda Europa, de vez en cuando surge una luz de esperanza. Los cistercienses de Neusiedl, Alemania, han recibido simbólicamente la llave del antiguo emplazamiento de la Stasi, donde se construirá el nuevo monasterio María Friedenschurt. Neusiedl, en Brandeburgo, fue fundado hace 5 años por el famoso monasterio de Heiligenkreuz. En los bosques de Viena.
Los monjes planean establecer inicialmente un monasterio provisional en una pequeña granja de Treplen, a pocos minutos de Neusiedl, según anunció la comunidad monástica. Las razones son la aguda falta de espacio en la rectoría católica de Neusiedl y la prolongada planificación urbanística en el antiguo emplazamiento de la Stasi. La Stasi fue el órgano de inteligencia de la dictadura comunista de la extinta República Democrática Alemana.
Los edificios de la granja, que han estado abandonados durante muchos años, se van a renovar y convertir adecuadamente a partir de mediados de 2024 para crear espacio para 14 monjes. En el proceso, el antiguo granero se convertirá en una capilla que también permitirá a los huéspedes asistir a los servicios y momentos de oración de los monjes cistercienses.
En la primera fase se construirá la iglesia del monasterio con claustro y una ala de celdas en los antiguos terrenos de la Stasi, así como 7 pequeñas ermitas. Sin embargo, la construcción no comenzará probablemente hasta el 2026. Tanto la diócesis de Görlitz como la de Bonifaciusberg contribuyen a los costes del nuevo edificio, pero la financiación consistirá principalmente en donaciones privadas.
El abad Maximilian Heim, que había viajado para participar en las celebraciones, subrayó: «El núcleo y el fundamento de toda nueva fundación no es de piedra, madera o ladrillos. El núcleo y el fundamento es la unidad basada en Cristo y la cohesión espiritual de la comunidad monástica. Esto se realiza sobre todo en la fidelidad a la oración y a la alabanza a Dios».
Esta es la vocación suprema y primera de los monjes. Los edificios y las estructuras, y también todas las actividades pastorales, deben surgir de este culto y también desembocar en él. De lo contrario, todas las estructuras, los edificios y también la atención pastoral, en última instancia, quedan huecos e infructuosos, explicó el abad Maximilian.
El monasterio de Neusiedl data del siglo XIII, pero fue disuelto por Prusia en 1817. En tiempos de la República Democrática Alemana albergó un seminario. El complejo barroco es propiedad del Estado. La fundación, que tuvo lugar en 2018, sigue así la tradición del antiguo monasterio, pero los edificios se están reconstruyendo por completo a poca distancia.
Una de las polémicas políticas e ideológicas de esta semana en Italia ha girado en torno a un anuncio de la cadena de supermercados Esselunga, fundada en Milán en 1957 por el magnate Bernardo Caprotti, fallecido en 2016, y por Nelson Rockefeller, quien quería llevar al país transalpino un modelo de negocio que ya triunfaba en Estados Unidos. El éxito fue completo y hoy Esselunga cuenta con más de 170 tiendas y está a la cabeza de la distribución minorista.
Esa importancia de Esselunga en la vida cotidiana de los italianos justifica la atención despertada por el anuncio que lanzó esta semana, titulado El Melocotón. Con él se pretendía ilustrar el lema de la campaña: «No hay ninguna compra que no sea importante». En palabras de Roberto Selva, director de marketing de Esselunga, se trataba de dar a entender que cada producto que ponemos en el carro de la compra tiene un significado más profundo del que solemos pensar, porque tiene un valor simbólico más amplio que su simple adquisición.
Es la historia de la pequeña Emma, que compra un melocotón en el supermercado. Luego pasa el día con su madre hasta que llega la tarde y comprendemos que la familia está rota. Su padre viene a buscarla para pasar juntos unas horas. Al subirse al coche, Emma le alarga la fruta y le dice: «De parte de mamá», responde el padre. «¿Me lo manda mamá? Me gustan los melocotones. Luego llamo a mamá para darle las gracias, ¿vale?». El anuncio se cierra con el lema comercial en el que Esselunga traduce la historia: «No hay ninguna compra que no sea importante».
Parece que los criterios de Esselunga se cumplían, al menos a tenor de los numerosos comentarios que en el propio canal de YouTube, donde supera el millón de visualizaciones, han ido dejando los espectadores. Ofrecemos algunos de los comentarios. «Soy un padre separado y me ha conmovido. Genial e impactante. Llevarlo a la política es un síntoma del horror cotidiano de nuestros medios».
«Soy un joven de 20 años. Cuando vi este anuncio en televisión, estuve a punto de llorar por la emoción. He vivido mi infancia llorando por las noches por la separación de mis padres. Yo también le llevaba cosas de casa de papá y le decía a mamá: saludos de papá, y viceversa. La familia es lo más bello que existe. Gracias por este anuncio, Esselunga, de verdad. Como hijo de separados y ahora padre de una niña guapísima, solo puedo felicitaros por este anuncio. A menudo se toma todo a la ligera y se nos olvida que los hijos son personas que experimentan emociones y no saben cómo expresarlas, y no nos transmiten su dolor en un momento como el de la separación. Ellos son la parte más importante de una pareja. Ellos tienen prioridad sobre todo lo demás.
Es decir, todo el mundo comprendió que el anuncio es una emotiva y delicada defensa de la familia unida y una expresión sencilla del deseo de una niña de la reconciliación de sus padres. Y eso es excesivo para el pensamiento dominante, que entroniza el deseo individual sobre cualquier otra consideración. Durante el intenso debate ha habido en redes sociales que ha sido rentable para ese Lunga, que en estos días ha visto crecer sus canales y perfiles en un 2,5%, se ha dicho que el anuncio es una encíclica contra el divorcio, que envuelve una narrativa tóxica y que refuerza el sentido de culpa y estigmatiza el divorcio.
Muchos especialistas han encontrado el anuncio veraz y esclarecedor, según ha declarado en estos días el psicoterapeuta Alberto Pelay. Ningún niño es nunca feliz cuando sus padres se separan. Esta es la única verdad de la que debemos ser conscientes y este anuncio nos la cuenta. Y nos la cuenta bien. No estigmatiza, no condena, no culpabiliza. Al contrario, hace lo que todos los niños tienen necesidad de hacer cuando sus padres se separan. Responsabilizan a los adultos. Quizá por esto el spot es tan divisivo y perturbador.
Del mismo modo, el pedagogo Daniele Novara valora que se presenta sin medias tintas una tendencia muy fuerte de los hijos de separados, que es intentar volver a unir a sus padres. Pues como expresó el abogado de familia Maximiliano Fiorin, es una alteración del sentido común. Antes los padres se preocupaban porque los hijos fuesen felices. Ahora son los hijos los que deben preocuparse de que sus padres sean felices.
Heitor Nagel es el nombre del pequeño de apenas 4 años que por un breve descuido de su familia cayó a la piscina de su residencia y, según registros de las cámaras de seguridad, estuvo sumergido durante aproximadamente 11 minutos. El caso ocurrió en Joinville, estado de Santa Catarina, en Brasil, el pasado 6 de agosto, pero se hizo público a finales de septiembre.
La familia se reunió junto a la piscina y, según Jan, padre de Heitor, no se quedaron mucho tiempo y cada uno fue a hacer sus cosas dentro de casa. Después de un rato, Jan se extrañó del silencio de casa, ya que Heitor es un niño muy activo. Al ver que no estaba en la habitación con sus hermanos, salió a buscarlo y vio al niño en el fondo de la piscina. Dio un grito y saltó al agua, sacando al niño que ya no respiraba y no tenía signos vitales.
El tiempo registrado por las cámaras de seguridad, que filmaron el momento exacto en que el niño resbaló, cuando intentaba agarrar un flotador en forma de espagueti que se encontraba justo en el centro de la piscina, muestra que Heitor pasó alrededor de 11 minutos bajo el agua. En ese momento, la madre llamó a los bomberos mientras el padre realizaba masajes cardíacos y respiración boca a boca, intentando reanimar al niño. Los bomberos tardaron 23 minutos en llegar al lugar, lo que significa que el niño estuvo en paro cardiorrespiratorio cerca de 30 minutos.
El pequeño fue intubado en el patio trasero de la casa y trasladado al hospital en un helicóptero de la policía militar. Los exámenes mostraron una situación muy delicada y una aparente muerte cerebral. Los médicos advirtieron a sus padres que si no regresaba dentro de las próximas 72 horas, sería declarado con muerte cerebral y explicaron que la probabilidad de que saliera con vida era muy pequeña y tendría consecuencias irreversibles.
Por su parte, apenas sacaron al niño de la piscina, Oscar, un adolescente, hermano mayor de Heitor, se arrodilló cerca del lugar donde su padre intentaba reanimar al niño. Levantó los brazos y comenzó a rogar a Dios por la vida de su hermano pequeño. Todo esto quedó registrado en cámara, incluido el momento en que su hermano ya había sido llevado por el helicóptero y Oscar seguía arrodillado.
Unos días antes, una tía de Heitor había entrado en contacto con los Heraldos del Evangelio. Ante lo sucedido, esta señora se comunicó con los Heraldos, pidiendo oraciones e informó que el niño no estaba bautizado y que la madre había manifestado su deseo de que el niño recibiera el sacramento.
Un heraldo acudió al hospital el día 9 por la mañana. Por la tarde, si Heitor permanecía inconsciente y sin respuestas neurológicas, los médicos declararían muerte cerebral. Así los heraldos también comenzaron a rezar por la vida del niño que fue bautizado en presencia de su madre, doña Susana Nagel, y de la directora del hospital Sor Isabel.
Para sorpresa de todos, pocas horas después de recibir el sacramento del bautismo, los signos vitales y la respuesta neurológica del niño se normalizaron. Despertó y fue desintubado, mostrándose completamente lúcido y muy vivaz. Preguntó qué había pasado, se levantó y caminó hacia el baño. Luego informó que lo recordaba todo. Se realizaron nuevas pruebas que demostraron que el niño estaba completamente curado y sin secuelas.
Comenzamos con las noticias nacionales.
El Papa Francisco ha incorporado al arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, a los trabajos del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, pocos días después de su creación como purpurado el pasado sábado. El Cardenal Cobo también es miembro desde el pasado mes de septiembre del Dicasterio para los Obispos.
El dicasterio al que se incorpora el purpurado tiene como misión la promoción de la vida y el apostolado de los fieles laicos, la atención pastoral de los jóvenes, de la familia y su misión, según el designio de Dios, y la protección y el apoyo de la vida humana, como detalla su sitio web. En relación a estos temas, promueve y organiza congresos internacionales y otras iniciativas que tomen en cuenta tanto el ámbito eclesial como aquel más amplio de la sociedad, se añade.
El prefecto de este dicasterio es el cardenal Kevin Farrell, quien también es el camarlengo, por lo que estará al frente de la Iglesia Católica cuando entre en sede vacante al fallecer o renunciar el Papa. El cardenal Cobo, nacido en 1965 en Sabiote, Jaén, se desplazó a la capital de España, donde obtuvo la licenciatura de Derecho Civil en 1988. Ese mismo año ingresó en el Seminario Conciliar de Madrid. Fue ordenado sacerdote en 1994.
En 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Madrid y se le asignó la sede titular de Bestia. Recibió la consagración episcopal en febrero de 2018 en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, la primera que se realizaba en el templo tras su consagración por San Juan Pablo II.
En la Conferencia Episcopal Española ha sido responsable de la pastoral penitenciaria y es miembro de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana. En junio de 2023 se conocía su nombramiento como arzobispo de Madrid en sustitución del cardenal Carlos Osoro y tomó posesión el 8 de julio de ese mismo año. No habían pasado 24 horas cuando se hizo público su nombramiento como cardenal.
La muestra Expo Carlo nació de la necesidad de combinar la exposición eucarística internacional con el deseo de acercar a los visitantes la figura de su creador, el Beato Carlo Acutis, y desde que llegara a exhibirse en el Valle de los Caídos se ha prorrogado 3 veces.
La comisaria de Expo Carlo y responsable en España de la Exposición Eucarística Internacional, Olga Domínguez, ha comunicado a través de WhatsApp que hasta el domingo 15 de octubre se podrá visitar la muestra que está instalada en la Hospedería de la Santa Cruz desde el pasado 1 de julio.
Domínguez explicó en un mensaje con motivo de la inauguración de la exposición en el Valle de los Caídos que allí se encuentra el alma de España, pues impresiona sobremanera la Santa Cruz reinando en ella. La muestra tuvo una gran acogida desde el principio, en especial por el impacto de la película sobre el joven Beato, El cielo no puede esperar, estrenada en febrero con gran éxito.
Así quedó en un primer lugar prorrogada hasta el domingo 17 de septiembre. Esta ampliación fue seguida de otra más hasta el 1 de octubre, anunciada el pasado 19 de septiembre, y la tercera difundida el 3 de octubre. Esta nueva ampliación hará posible que el próximo 12 de octubre puedan rememorar al tiempo la fiesta del Beato Carlo Acutis, la fiesta de la Virgen del Pilar, muy querida por el pueblo católico español, y el Día de la Fiesta Nacional, que recuerda el descubrimiento de América que abrió la puerta de la evangelización del continente.
Pese a que la exposición es gratuita, el recinto en el que está la hospedería, el monasterio benedictino y la Basílica de la Santa Cruz pertenecen a Patrimonio Nacional, que tiene unas tarifas de entrada, salvo que se acuda a la misa de 11, en cuyo caso se deja el paso libre. El próximo destino de la muestra será Valencia, donde estaba previsto que llegara hace más de un mes.
La La parroquia barcelonesa de Nuestra Señora del Rosario pondrá en práctica a lo largo de todo el próximo año una campaña de oración por los sacerdotes. Su vicario, Felio Vilarrubias Darna, encabeza la iniciativa Impulso Mariano del Rosario por nuestros sacerdotes, que a los rosarios misioneros añade un calendario anual diseñado por los principales ilustradores católicos de todo el mundo y la visita de la imagen peregrina de Fátima.
Se trata, en palabras del sacerdote, de una ambiciosa campaña de oración en base al rosario por la santificación de los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales. Con este objetivo, la parroquia ha elaborado un calendario ilustrado por decenas de conocidos artistas e ilustradores, entre ellos Auctor Salutis, Teresa Rosell, Pinceladas de Dios, Sorana Clarisa o Nacho Valdés, entre otros.
Cada una de las intenciones de los rosarios están representadas por una de esas ilustraciones. Los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 incluyen algunas prácticas sobre el cuidado de los sacerdotes. Apadrina un sacerdote en tu oración, que cada uno de tus hijos rece cada día por un sacerdote. Visita a un sacerdote enfermo o solo. Visita o conoce a los sacerdotes del arciprestazgo. Reza por los futuros sacerdotes. Acompaña al médico a tu sacerdote.
A partir de enero de 2024, el calendario incluye intenciones propiamente dichas, como por ejemplo, reza por los sacerdotes que te enseñaron, animaron y o te ayudaron. Ofrece una hora de adoración diaria por los sacerdotes, etc. En paralelo y a lo largo de todo el mes de octubre, la imagen peregrina de Fátima recorrerá parroquias, monasterios, asilos y santuarios de toda la Archidiócesis de Barcelona.
Con mucho entusiasmo y alegría se preparan cada uno de los lugares que acogerá la imagen mariana, fruto evidente de la arraigada y profunda devoción de nuestra tierra por la Madre de Dios, anclando a su vez los corazones al Inmaculado Corazón de María Santísima, nuestro verdadero y único refugio, menciona el sacerdote.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
La doctora Esther Gómez, directora nacional de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás de Chile, destaca que se han multiplicado las instancias sobre el legado de Benedicto XVI, tras participar en una serie de eventos en Roma que llevaron como tema transmitir al futuro la rica herencia del Papa Benedicto. La doctora Gómez ve con claridad que hay que seguir profundizando en el legado de Benedicto XVI para seguir enriqueciéndonos con su enseñanza.
Para la doctora Gómez, según recoge un comunicado de la Universidad Santo Tomás, queda aún el desafío de conocerlo más para valorar y sacar fruto de sus valiosas y profundas reflexiones, como en el 19º Congreso de Católicos y Vida Pública realizado recientemente en Chile, que tendrá continuidad en un ciclo de conversatorios sobre el legado de Ratzinger a realizarse hasta fin de año.
Los eventos sobre el legado de Josef Ratzinger, Benedicto XVI, se realizaron del 21 al 24 de septiembre y reunieron tanto a los discípulos directos del fallecido pontífice, así como a quienes estudiaron y promueven su obra y son conocidos como su nuevo círculo de discípulos. Los asistentes a los eventos tuvieron ocasión de participar en la Santa Misa en las grutas vaticanas de la Basílica de San Pedro y rezaron frente a la tumba de Benedicto XVI.
La doctora Esther Gómez destacó que Roma tiene un significado especial para los católicos y cristianos en general. Pedro y Pablo dieron allí su vida y esta historia de 20 siglos es testigo del acontecimiento más crucial de la humanidad, el de un Dios que toma carne y, asumiendo el peso de la humanidad, rompe las barreras del odio con su entrega por amor y nos comunica su vida divina. Esa fue una de las intenciones más marcadas de Josef Ratzinger, sobre todo como papa, volver a mostrar a este Dios cercano que nos cambia la vida si lo aceptamos, resaltó.
El Papa Francisco ha convocado a los niños de todo el mundo para participar en un encuentro que tendrá lugar el 6 de noviembre de 2023 en el Vaticano. La convocatoria tuvo lugar el día de la celebración de Santa Teresita, donde el Santo Padre contó con una compañía especial, 5 niños de diferentes países.
Después de que los pequeños se asomaron a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice explicó que cada uno de ellos representa a los 5 continentes. Junto a ellos, quiero anunciarles que el 6 de noviembre por la tarde, en el aula Pablo VI, tendré un encuentro con niños de todo el mundo. señaló el Santo Padre tras la oración mariana del Ángelus.
Según precisó más tarde, el evento está patrocinado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación y será celebrado bajo el tema Aprendamos de los niños y de las niñas. Este evento es para el Papa Francisco un encuentro para manifestar el sueño de todos, volver a tener sentimientos puros como los niños, porque el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Concluyó animando a todos los niños a acudir a la cita, pues espera a todos para aprender de todos ellos.
Este miércoles tuvo lugar la misa de apertura del sínodo, en la que el cardenal Batista Re, decano del Colegio Cardenalicio, ayudó al Papa Francisco a presidir la celebración. En la homilía impartida por el Papa Francisco, este subrayó que este evento no es un plan de reformas e instó a trabajar por una iglesia que no cae en la tibieza ni se rinde ante las modas del mundo.
Ante el inminente arranque del sínodo, el pontífice advirtió que no debe haber cabida para estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas. Subrayó también que no se han reunido para celebrar un encuentro parlamentario o un plan de reformas. Además, puntualizó que el Espíritu Santo deshace a menudo nuestras expectativas para crear algo nuevo que supera nuestras previsiones y negatividades.
Asimismo, el Santo Padre explicó que el momento de mayor fruto en el sínodo son los momentos de oración, donde el Señor actúa en cada uno, y animó a abrirse e invocar al Espíritu Santo, ya que Él es el protagonista.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos y siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Marcela Correa. Hasta la próxima semana.